Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. La estamos grabando hoy 22 de marzo a las 7:50 de la mañana. Y es la segunda dosis de esta semana. La otra dosis la publicamos el martes sobre el golpe de estado, la intentona de golpe de estado en la MLBPA, en el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas. Tuve la oportunidad de leer la presentación de PowerPoint de Marino y básicamente incluye o habla de lo que nosotros comentamos en el episodio pasado. Y en el día de ayer, Bruce Mayer mandó una carta a los jugadores, si se quiere, defendiendo su posición o su cargo. Esa carta todavía en su totalidad no la he leído. Cuando la lea, después haré mis comentarios. Antes de entrar, por supuesto, en el tema importante, delicado del día de hoy, voy a agradecer a cuartobat.com y les invito a que revisen el portal. Y ya salió la revista de marzo con Robinson Cano en la portada. Un trabajo de David Velázquez muy interesante sobre el uso de las estadísticas de avanzada en la Liga Mexicana de Béisbol. Y también hay un trabajo comparativo de las carreras de Marichal y Pedro Martínez, además de otros buenos trabajos. Así que los invito a que revisen la revista impresa, que la pueden conseguir en su versión digital en cuartobat.com. Por supuesto que el tema de Otani ha reventado las redes. Y por supuesto que Pirro ha salido a la palestra de nuevo. Ya hay una. Cada vez que hay un tema de las apuestas, por supuesto sale Pirro. Pero lamentablemente yo creo que todavía hay mucha gente que usa Pete Rose cuando esto pasa, no entiende lo que está pasando, ni entiende los cambios que han habido en las reglas. Pero bueno, ya eso es otro problema, ya eso es otro tema. Vamos a empezar del principio. Tenemos algunas piezas del rompecabezas. No, este es el tipo de episodio donde no vamos a quizás entrar en muchos detalles, lecturas específicas de reglas ni nada de eso, sino vamos a hablar de lo que es como el problema en general, y vamos a identificar los posibles puntos álgidos que puede enfrentar Otani sin necesidad de crucificarlo en estos momentos. Pero vamos a empezar desde el principio. Y hay muchas de estas piezas del rompecabezas que no tenemos y que vamos a inferir, pero yo creo que tienen cierta lógica lo que vamos a hacer. De una investigación de algún ente federal, iniciada por la Fiscalía General de los Estados Unidos, se llegó, y investigaciones sobre todo relacionadas con las apuestas ilegales. Y vamos a empezar entonces a agregar notas un poco más técnicas. Si bien es cierto que las apuestas deportivas en Estados Unidos se han venido legalizando, eso ha ocurrido en 40 estados. O sea, hay 40 estados en los Estados Unidos donde es legal apostar en eventos deportivos. Pero en el resto de los estados todavía no es legal hacerlo. Entonces se habla o se puede hablar de que hay sitios donde hay apuestas ilegales, ¿ok? Porque ese estado no reconoce como legal las apuestas deportivas. En las que sí reconoce, no hay ningún tipo de problema. De hecho, hay muchos casinos y casas de apuestas y DraftKings y todo eso que son patrocinantes de equipos de béisbol y son patrocinantes de MLB. Así que esa relación de casas de apuestas y el béisbol y MLB ha cambiado muchísimo porque esas apuestas se han venido legalizando. Pero hay sitios, hay estados en donde eso no es legal. Uno de esos estados es California. Y en una investigación federal se llega a un corredor de apuestas ilegales y esas investigaciones normalmente se hacen porque ese mundo está muy relacionado con el lavado de dinero. Y este corredor de apuestas ilegales, entre la lista de sus clientes, había uno identificado como Otani. Cuando se hace una investigación un poco más cercana de exactamente de qué se trata ese cliente, se llega a la conclusión de que no es Otani el verdadero cliente de este corredor de apuestas ilegales, sino su intérprete Mizuhara, que más que intérprete es su asistente, su amigo, la persona básicamente más cercana a Otani desde el 2017 o antes. Uno entiende que esa investigación, todo eso era privada, secreta, y que MLB ni nadie había tenido acceso a esos datos hasta ahora. Y también uno entiende que ya se había informado o se estaba en proceso de informar a Mizuhara y a Otani sobre lo que estaba pasando, pero a nivel de esta investigación federal, no metamos a MLB todavía en esto. Resulta quizás también lógico concluir que Mizuhara y Otani, por lo que se ha filtrado, y para evitar problemas y quizás avergonzados de lo que estaba sucediendo, decidieron crear una estrategia de salida de este problema. Y la estrategia de salida de este problema fue que Mizuhara reconociera que esas son sus apuestas y que en todos esos años de apuestas deportivas ilegales, Mizuhara había acumulado una deuda de más de $4 millones. Y que con el fin de eliminar esa deuda, tras una conversación con el mismo Otani, Otani paga la deuda. Incluso el dinero sale directamente de las cuentas de Otani a este corredor de apuestas ilegales. Pero más allá de eso, el mismo Mizuhara dice que, porque le preguntan por qué razón Otani no le dio el dinero a él y él pagar la deuda, y el mismo Mizuhara reconoce, dice, no, Otani no me lo hubiera dado, no me lo quiso dar porque pensaba que yo también lo podía gastar ese dinero en apuestas. Lo que implica un reconocimiento de que Otani estaba plenamente al tanto de esta actividad del intérprete, ¿no? De apostar. No fue que es una sorpresa que de un día para otro Mizuhara le dijo a Otani, debo $4 millones, necesito dinero. Y no se supone que ya, más viviendo casi juntos por tanto tiempo, que es obvio que Otani sabía de la inclinación de Mizuhara por las apuestas. ¿Cómo sabemos eso? Resulta que ESPN entrevista a Mizuhara y allí es donde quizás faltan piezas, pero no se sabe si era una entrevista dirigida a ese punto en específico o una entrevista en general, pero y este punto en específico sale de la entrevista. Pero lo cierto es que Mizuhara, esa es la posición que toma en cámara, en ESPN. Pero más allá de eso, luego de de finalizar el primer juego en Corea, y ese fue el momento en que hace la entrevista con ESPN Mizuhara, y se ve la relación de Otani y Mizuhara igual que siempre. Pero luego de ese juego, Otani y Mizuhara tienen una conversación con el equipo en el clubhouse. Y allí están presentes todos los jugadores, pero además está el dueño del equipo y el gerente general. Y por lo que se filtra, según The Athletic y según el mismo ESPN, Mizuhara, al lado de Otani, repite la misma historia. Que él estaba haciendo estas apuestas. Las apuestas no eran de béisbol. Que él no sabía que las apuestas eran ilegales. Que había acumulado una cantidad de deudas. Y que Otani le había prestado el dinero para salir de esas deudas. Los Dodgers inmediatamente despiden a Mizuhara. Y yo asumo que alguien allí, porque yo también asumo que ni Otani ni Mizuhara, si esto todo le llegó de repente, no consultaron esto bien, ni con el agente Nes Valelo, ni con nadie, sino que decidieron tratar de salir de ese problema ellos mismos. Pero luego de esa confesión en el clubhouse, yo asumo que ya sea el dueño de los Dodgers, o que son gente que tiene mucha experiencia en asuntos financieros y sabe de lo delicado que es hacer ese tipo de confesiones o de hablar sin primero consultar con un abogado. Le dijeron a Otani, habla con tu abogado primero. Y luego de que eso sucediera, entonces surge una otra versión de los eventos. Y esta otra versión es que Otani no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando y que se acaba de dar cuenta de que le robaron 4 millones de su cuenta y esos cuatro, que Mizuhara le robó 4 millones de su cuenta sin su autorización, por supuesto. Y que bueno, que él va a pedir que se investigue bien ese robo. Y esto es lógico. La recomendación del abogado, y nos estamos concentrando en el asunto federal, ¿no? Y las implicaciones legales de este tipo de apuestas en California y a nivel de leyes federales, por, repito, su relación que puede tener con el lavado de dinero y otras cosas. Es lógico que el abogado le haya dicho, tú no puedes decir que tú sabías de las apuestas y pagaste porque de alguna manera te pueden considerar como cómplice del delito. Si son apuestas ilegales es porque hay una ley que prohíbe ese tipo de apuestas. Y si hay una ley que prohíbe ese tipo de apuestas, existe una cantidad de sanciones. Y estas sanciones, la gravedad de estas sanciones son directamente proporcionales a lo que hizo la persona. Si es claro y evidente de que apostó él, el que realizó la apuesta, por supuesto la sanción va a ser mucho mayor, pero también debe abarcar gente que ayuda a estas personas a realizar esas apuestas y en unos casos a pagar las deudas. Lo que quiere decir que si tú sabes que la persona está apostando y tú la ayudas a salir de esas apuestas, quizás tú puedas ser considerado un cómplice de ese delito. Y tienes que enfrentar la justicia. Y esa fue la versión de Otani y de Mizuhara, la versión inicial de Otani y Mizuhara. Sin pensar de que eso iba a tener que puede tener consecuencias. Y cualquier abogado que conozca el tema, ese tema en particular, lo primero que le dijo Otani es salte de esa versión. Olvídate de esa versión y vamos a decir que Mizuhara te robó el dinero y tú no sabías nada. Y esa es la versión que están vendiendo. Pero el problema es que la otra versión está grabada. Y la otra versión la dijeron públicamente, porque básicamente cuando tú estás en el clubhouse con los jugadores, aun cuando muchos de esos jugadores pueden alegar de que eso es un secreto. Pero bueno, entonces a nivel de delito y a nivel de la investigación federal, Otani puede estar en problemas, repito, dependiendo de qué tanto se involucró en las actividades de mi Zuhar. Y es obvio. Bueno, esto lo voy a guardar para después. Vamos ahora al béisbol. Y aquí, porque esto hay que dividirlo en dos. Esto hay que dividirlo en esta investigación federal y en lo que puede pasar con en la relación MLB y Otani. Y vamos a decir que Yasiel Puig enfrenta un cargo federal muy parecido a este por la realización de apuestas ilegales. Y parte de la defensa de Puig y parte de la defensa de la gente a veces involucrada en este tipo de investigaciones, que no está lavando dinero, por supuesto, es que resulta injusto que si ellos vivieran en Nueva York y hicieran lo mismo, no pasara nada. Fuera legal. Es normal. Pero como viven en California no es aceptado, entonces tienen que buscar estas maneras para apostar porque quieren apostar y entonces ahí estarían violando la ley y es ilegal y enfrentarían serios problemas de distintos tipos. Bueno, eso es verdad, pero realmente tú no puedes violar la ley. Si no te gusta la situación en California, múdate a un estado que sí permita las apuestas deportivas. Así que eso no es ningún tipo de defensa. Para nada. Pero lo de Otani o lo de Mizuhara y el uso de corredores de apuestas ilegales no es tampoco una cuestión anormal, ¿no? Sucede. Y ha sucedido, repito, con Yasiel Puig. Pero vamos al béisbol. Porque una cosa es esa investigación federal y lo que pueda pasar con esa investigación federal. Y lo otro es, repito, lo que pueda pasar entre MLB y el jugador. La regla 21 del Major League Rules, que viene como consecuencia del problema con los medias, las llamadas medias negras de Chicago, y redactada por el comisionado Landis y luego utilizada, por supuesto, como todos sabemos, para suspender de por vida a Pete Rose, prohíbe las apuestas en el béisbol. De hecho, la regla 21 habla de dos tipos de apuestas en el béisbol y dos tipos de sanciones de apuestas en el béisbol. Si cualquier jugador, personal, coach apuesta en juegos de béisbol en donde su equipo no participa, la sanción va a ser de al menos un año. Y si esa apuesta es a juegos de béisbol en donde su equipo tiene participación, la suspensión será de por vida. Eso lo dicen los primeros dos puntos de la regla 21. El siguiente punto de la regla 21 es nuevo y fue incorporado recientemente. Y es como consecuencia de lo que hablamos anteriormente, que las apuestas deportivas han pasado a ser legales en muchos estados. Y no solo eso, sino que los casinos y las casas de apuestas, ya sean en internet, son fuente de dinero para MLB en estos momentos. Entonces, la nueva versión o lo que ha sido la nueva estipulación en relación a las apuestas deportivas, según la regla 21, es que se permite que los jugadores apuesten en otros deportes que no sea béisbol, siempre y cuando utilicen las vías legales de hacerlo. Lo que quiere decir, si usted está en Nueva York, donde está permitido la apuesta deportiva, y tú usas DraftKings para apostar un juego de básquet, ese jugador no tiene cero problema. No estaría violando la regla 21. Pero la regla 21 tiene una parte adicional. Y esa parte adicional dice: no se puede apostar en ningún deporte, no solamente béisbol, en ningún deporte por vías ilegales o utilizando corredores de apuestas ilegales. Y si eso sucede, el comisionado Rob Manfred suspenderá de acuerdo a lo que él considere necesario. Entonces, el hecho de apostar en sí no necesariamente implica una violación de la regla 21. Tienes que apostar o en béisbol o tienes que apostar. O sea, está, claro, un jugador, un coach, parte del personal del equipo. O tienes que apostar en otros deportes, pero usando vías ilegales, corredores de apuestas ilegales. Y ese punto es el que le puede crear problemas a Otani. Y vamos a decir algo. En el segundo juego en Corea, algún vocero de MLB se le preguntó sobre la situación de Otani. Y este vocero dice, bueno, no hay ninguna investigación de Otani en estos momentos. Muchos han usado esa declaración para decir que MLB no va a investigar a Otani. Y eso, yo no sé, yo no trabajo en MLB. Pero eso es falso. Eso no fue lo que dijo la persona de MLB. Lo que dijo la persona de MLB es que en ese momento no hay una investigación sobre Otani. Yo creo que, yo no trabajo en MLB, repito. Yo creo que MLB no tiene opción sino investigar a Otani para ver si existe una violación de la regla 21. No hay otra manera. No hay otra vía. Porque es obvio que hay una cantidad de dudas relacionadas con lo que está pasando, con las dos versiones del cuento. Y vamos a seguir agregándole dudas. ¿Cómo un intérprete de un jugador, independientemente de que sea el intérprete de Otani, que tenía otros cargos como de asistente o lo que sea, va a acumular una deuda de más de 4 millones de dólares por un periodo de tiempo que nadie sabe, sin que ese corredor de apuestas ilegales reciba alguna garantía de que Otani va a cubrir esa deuda? Porque ¿qué corredor de apuestas ilegales le va a dar un crédito de 4 millones de dólares a un intérprete de un jugador, cuando los intérpretes de los jugadores el salario es 60 mil dólares al año? Y él dice, según las declaraciones del mismo Mizuhara, dice que puede ser que esté ganando hasta medio millón de dólares al año, que eso no se lo cree nadie. Pero incluso si ganara eso, no como intérprete, sino como asistente, empleado, yo no sé, de Otani, no da para acumular una deuda de 4 millones de dólares sin que tú tengas una garantía de alguien de que vas a pagar esa deuda. Y si eso existió, entonces la participación de Otani no es solamente desde el momento en que paga la deuda, sino antes. Y te estoy diciendo, esto es una elucubración. Yo estoy simplemente hablando de las dudas que genera el caso. Al mismo tiempo, resulta poco creíble que Otani no sabía lo que estaba pasando durante todo el tiempo cuando estaba básicamente viviendo con Mizuhara. Y la gente que es adicta a esos juegos sabe, tiene un tipo de comportamiento particular. Y si viven juntos, yo creo que es fácil identificar ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿cuándo conoce Otani de este problema? ¿Qué tipo de participación tuvo Otani en este problema? Y por supuesto, si queremos agregarle más al morbo de la historia, se puede decir, bueno, ¿y qué tal si Otani también participó en esas apuestas? O si nos vamos al extremo del morbo, de que Otani era quien había apostado y que Mizuhara está simplemente siendo el chivo expiatorio de todo esto. Cualquiera de esas versiones, que la verdad que posiblemente ninguna sea real o todas sean reales, no sabemos. Pero esas versiones están allí. Y MLB tiene que entender que están así y que esas versiones manchan la figura principal del béisbol en estos momentos. Y la única manera de quitar la mancha es a través de una investigación, No hay otra forma. Lo peor que puede hacer MLB y el comisionado, es decir, yo no voy a investigar a Otani porque esto es un asunto de Mizuhara y es su responsabilidad. Otani no sabía nada. ¿Cómo llegas a esa conclusión sin una investigación? Porque se supone que MLB no sabe todavía. Que esto sale a la luz pública hace poco por la investigación federal, en la cual MLB no tiene ningún tipo de participación. O sea, obviamente, para mí, o sea, esa es mi opinión, que MLB debe abrir una investigación en el caso de Otani para determinar todo, qué tipo de relación había, qué tipo de apuestas eran. Cuando se enteró Otani, qué tipo de responsabilidad le cae a Otani en esas actividades. Porque si de alguna manera estaba relacionado Otani en las apuestas de Mizuhara, no sé, la investigación tiene que terminar en una sanción. No hay otra. Puede ser la cara del béisbol, puede ser quien sea. Pero primero está la defensa del ente. Y en este caso, por muy duro que pueda significar esto para el béisbol y para todo el trabajo que ha hecho el béisbol recientemente, y de haber encontrado una imagen como la de Shohei Ohtani, tiene que hacer lo que debe hacer. Quizás la investigación concluya en que Ohtani no tenía ningún tipo de conocimiento de nada. Y está bien, entonces no le saldrá sanción y suspenderán a Mizuhara, que aun cuando ya no es un empleado de los equipos de MLB, me imagino que recibirá una sanción adicional. Porque, y con esto concluyo, creo que resulta también obvio que la versión de que Mizuhara le robó el dinero a Ohtani y Ohtani no sabía nada, tiene muchas fallas, porque ¿cómo sacas tú 4 millones de dólares de una cuenta sin que nadie se entere? Allí no había ningún tipo de filtros en el banco. Nadie del banco le escribió a Ohtani o a su abogado para confirmar la transacción. No estamos hablando de 20 mil dólares. Estamos hablando de montos que deben disparar las alarmas en un banco o en una firma de inversión. Y eso, si eso ocurre, la firma de inversión o el banco también va a tener responsabilidades en el caso. Pero a mí me resulta bien difícil creer esa opción, sobre todo porque ya la primera versión del cuento, en donde participan los dos, Mizuhara y Ohtani, me parece como la más lógica y la que ellos crearon. Esta segunda versión parece más destinada a tratar de quitar a Ohtani de las posibles consecuencias que esto puede atraer. Pero es complicado. No estoy diciendo que no sea complicado el caso. No sabemos muchas cosas. Hay muchas piezas que no tenemos. Pero si debemos concentrarnos en dos puntos, es primero dividir entre lo que es la investigación federal y lo que es el proceso de MLB. Y segundo, entender que la regla 21 ha cambiado y que en este caso, incluso si se concluye que Ohtani tiene algún tipo de responsabilidad, no va a pasar lo de Pete Rose. Bueno, depende, porque si de la investigación se descubre que Ohtani era el que estaba apostando y que estaba apostando a los juegos de gol de Anaheim, entonces sí va a pasar lo mismo de Pete Rose. Pero si se descubre que simplemente era un observador y buscaba ayudar y que en esa complicidad es necesario darle cierta una sanción por hacer eso, debido a que las apuestas eran en juegos no de béisbol, pero eran ilegales, eran a través de un corredor de apuestas ilegal, quizás veamos una sanción corta, mediana, no sé, de un año. O quizás no veamos ningún tipo de sanción porque se concluye que no pasó nada. Pero de que tiene que haber la investigación, tiene que haberla.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.